El Rodrigo es, además de un amigo de esta casa, y él me va a corregir, un especialista en lo que tiene que ver con producción de material periodístico y documental acerca de la memoria. Por supuesto, aquí en Mendoza ha hecho gran cantidad de material audiovisual, ha sido director de varios documentales, ha tenido premios, ha tenido la posibilidad de mostrar también sus obras en Telesur, en la TV Pública y en, por supuesto, medios de Mendoza. Y lo tenemos del otro lado para charlar un poquito con él. Rodri, bienvenido. Daniel y Juan, te saludamos.
Gracias. ¿Cómo están? Tengo que ir a ver ese estudio, ¿eh? Ya me hiciste entusiasmar.
¿Te acordás cuando viniste esa primera vez, no?
Sí, claro, por supuesto que sí.
¿Y te acordás hace cuánto?
No, ya tanto no. La memoria ya a esta altura me empieza a fallar, Juan, pero... No, pero me imagino que hace unos 5, 6, 7 años,
¿puede ser? Debe hacer unos 7, 8 años, sí, por lo menos.
Sí, más o menos. Sí.
Bueno, Rodri, ¿cómo está pasando esa cuarentena?
Bien, acá estamos en la casa como corresponde, tratando de hacer cosas y que sea productivo y bueno, esperando que pase con el menor daño posible, por supuesto.
Bien, estamos todos en conciencia y en la misma. Rodri, bueno, te hice una presentación ahí, yo me gustaría que la corrijas o la ordenes un poco y que nos cuentes cómo, desde qué lugar en tu historia has decidido, hace varios años ya, profundizar o especializarte en estas y otras temáticas que están vinculadas, pero particularmente en las de la memoria y en la de los derechos humanos.
Bueno, te agradezco mucho la presentación, Juan. Me gustaría agregarle, para aquellos que quieran ver material, justamente ahora que estamos en el tema de la cuarentena y pasamos mucho tiempo en la casa, en la página web del canal Encuentro está la serie La Sombra de la Aconcagua, que hicimos con un grupo de compañeros, con Belén Falloso, y es una serie de 8 capítulos que trata justamente todo lo que fue la dictadura en la provincia de Mendoza, algo así como para tener un material a mano y conocer a través del testimonio de entre otros el Negro Ábalos, que recién lo mencionabas, de cómo fue la dictadura acá en la provincia de Mendoza, y ese fue el argumento inicial que nos llevó y que me llevó en lo particular, en lo personal, a empezar a realizar materiales al respecto, ¿no? Porque bueno, siempre en general tendemos a saber mucho de lo que pasa en otros lados, pero muy poco de lo que está cruzando la calle o en algún lugar público que por el que circulamos frecuentemente. Y así nació, por ejemplo, el documental sobre el D2 en el año 2001, donde contábamos cómo había funcionado ese centro clandestino. Fue el primero que se hizo y nos dimos cuenta de que era necesario porque lo presentamos en el Cine Universidad y se llenó la sala 2 noches seguidas, que eran las noches que estaba previsto que se presentara en ese momento. Así que bueno, ahí entendimos que hay una demanda también, por supuesto, de productos audiovisuales respecto de lo que fue la dictadura en Mendoza. Y ahí arrancamos, ese fue el inicio con el D2, y ya después vinieron otros documentales como El Legajo con Adep, y siempre denunciando el accionar del esquema represivo, ¿no? De las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía de Mendoza como la Policía Federal, la Fuerza Aérea, el Ejército, acá en la provincia. Fundamentalmente, la existencia de los centros clandestinos de detención, dónde estaban, dónde están, porque los edificios continúan en la mayoría de los casos, cómo funcionaron, quiénes fueron sus responsables, quiénes fueron las víctimas, para entender, porque fundamentalmente por ahí nos cuesta entender que algo así haya ocurrido y que haya pasado, en nuestro país y nuestra provincia, y para no repetir, para tener la memoria, la verdad y como horizonte de la justicia para poder avanzar como sociedad.
Rodri, cuando arrancamos este programa especial, hace ya cerca de 2 horas, con la Dani hicimos un poco una referencia personal y decíamos, bueno, ¿cómo en nuestra vida, y lo fuimos haciendo con quienes charlamos también al aire más temprano, cómo en nuestra vida nos encontramos con la temática del terrorismo de Estado del 24 de marzo, cómo nos fuimos enterando, qué nos interpeló para querer estudiar, para querer profundizar? Bueno, si hablamos de un estudioso en esto, estamos hablando de vos, entre muchos mendocinos y mendocinas sin duda. ¿Cómo te encontraste vos? ¿Cuáles fueron tus primeros vínculos? Y te pregunto si tenés, porque lo desconozco y me tomo el atrevimiento de preguntarte al aire, si tenés algún vínculo personal con el momento del golpe en nuestro país.
Sí, mi viejo era militante del Partido Comunista y a veces llevaba panfletos en el auto, me acuerdo. Y bueno, más de una vez lo habré escuchado contando cómo había zafado una pinza policial. Uh-huh. Él mantenía reuniones, por supuesto que eran clandestinas. Yo en ese momento no entendía mucho. Imagínate que el 24 de marzo del 76 yo tenía 5 años. Era imposible para un niño de esa edad tratar de comprender, pero sí me acuerdo luego de un operativo en el barrio Tamarindo, donde después supe que secuestraron a una familia y que algunos de miembros de esa familia permanecen desaparecidos. Entonces, bueno, es inevitable. Cuando uno quiere ver, siempre va a encontrar algo que pasó cerca a partir de haberlo visto, vivido, de un familiar o de un vecino o de alguien, ¿no? El tema es cuando uno no quiere enterarse, cuando uno se bloquea y no quiere y se niega a ver esa realidad. En lo personal y en lo particular, no tengo ningún familiar detenido desaparecido, pero sí me impactó siempre mucho lo que nos ocurrió como sociedad, como país, y a partir de la facultad, digamos, de estudiar comunicación social. Y siempre, por ahí cuando tengo la posibilidad lo cuento, nosotros organizamos un encuentro a 20 años del golpe, hace ya, imagínate, en muchísimos años.
22.
Sí, imagínate. Y en ese momento invitamos a Elsa Becerra, que era la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, y a María Gil de Camín, la Pocha. Fue un encuentro en la Facultad de Ciencias Políticas que a mí me marcó de manera determinante. Siempre me acuerdo cuando la Elsa, que era una mujer físicamente, uno la veía y parecía muy débil, ¿no? Muy flaquita, casi huesuda, así, como muy delicada, pero con una fortaleza y un empuje impresionante. Y la recuerdo subiendo la escalera de la Facultad de Ciencias Políticas, yendo hacia el aula magna para dar su discurso, su charla, y después también la Pocha Camín, ¿no? Que era un camión. Y que tenía una convicción y una claridad impresionante, y así arranqué. Después ya me vinculé con las madres, me vinculé con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y a partir de ahí un poco nació toda esta tarea en materia de derechos humanos.
Bien. ¿Y has tenido trabajo más allá de lo que tiene que ver con la dictadura, con el genocidio de Estado, pero que también está vinculado a los derechos humanos y que está muy vinculado en algunos aristas, digamos, y has hecho un documental que, si no me equivoco, si tengo bien la data, se llama Gatillo Fácil, y bueno, obviamente habla sobre eso, ¿no?
Sí, después seguimos avanzando, viste, Juan, en otras materias, digamos, porque, a ver, lo que por ahí nos cuesta comprender es que hay una continuidad histórica, cultural, política, económica, uh-huh. Y de las cosas que pasaron en la dictadura, después en democracia algunas continuaron. ¿En qué sentido? Ahí en el aparato represivo del Estado, en las formas de esa represión, y ahí empezaban a aparecer para nosotros los casos de gatillo fácil. Uh-huh. Gatillo fácil es una expresión que surge luego de la masacre de Budge en la provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de miembros de la policía bonaerense mata a unos muchachos que estaban tomando cerveza en una esquina. Los mata prácticamente por diversión, por gusto, porque no había ninguna razón fundada, bajo ningún punto de vista, para poder cometer ese crimen. Y ahí surge la expresión gatillo fácil. Bueno, y después investigamos en democracia, en Mendoza, cómo había sido. Y durante la gestión de Julio Cobos se produjeron muchos casos de los denominados de gatillo fácil, y encontramos en la historia de Jonathan Chandía la posibilidad de empezar a pensar en hacer un documental al respecto, y ahí arrancamos. Así que hicimos un documental sobre los casos de gatillo fácil en Mendoza, que los estrenamos en el 2010, y sí, hicimos ese trabajo también, que tiene una correlación, porque incluso si uno se va al caso de Sebastián Bordón en San Rafael, ahí hay personal de la policía de Mendoza que también estuvo en dictadura, como sí, Trentini, claro. Y que vuelve a hacer lo mismo en democracia, en este caso con Sebastián, que recordarán ustedes, estuvo unos días desaparecido, y después su cuerpo apareció en el Liwil de una manera muy extraña, por supuesto plantado en el lugar. Uh-huh. O sea, como unas prácticas muy similares de lo que había sido la dictadura, porque las personas eran las mismas que habían actuado en ese momento en dictadura, que después lo habían hecho en democracia.
Totalmente. Y si miramos, estamos mirando Mendoza a través de los ojos y la voz de Rodrigo Sepúlveda, pero si miramos otras provincias va a ser lo mismo, digamos. Tengo presente en este caso, porque es una provincia muy cercana a mí, Córdoba, y a Mariano Sarabia, seguramente lo conozca a Mariano Rodri, sí. Y bueno, tiene también en una línea de haber desenmascarado y desnudado algunos casos posteriores al regreso a la democracia, donde ocurrieron cosas muy muy similares a las que nos estás contando.
Claro, porque Juan, recordemos que vino la ley de obediencia de vida, luego el punto final, claro. Luego el indulto, y durante muchísimos años en la Argentina hubo impunidad. Lo que pasa es que ahora ya sabemos que han existido un montón de juicios y que ha habido condenados y que algunas condenas, como en Mendoza, el juicio de los jueces han sido realmente impresionantes, dignas de ejemplo a nivel mundial, pero lo vamos naturalizando, lo vamos como dando por hecho. Uh-huh. Y la verdad que costó la vida, la sangre y la lucha de muchísimas personas, y eso también tenemos que recordarlo, porque si no es como que lo vamos vamos dando por supuesto que siempre fue así, y la verdad que no. La verdad que no, que ha costado mucho, que costó mucho y que seguirá costando mucho, porque incluso hay que explicárselo a las nuevas generaciones para que ellos siempre tengan en claro y en cuenta cómo fue y para que no se repita.
Claro, claramente. Rodri, agradecerte un montón el rato.